Estaremos meditando ahora en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Y en el versículos 9 y 10 específicamente, dice Hebreos 2, 9 y 10, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. Uno de las, al presentar el tema, orábamos al Señor que Él nos dirigiera en esta consecución de temas y de la revelación del Señor. Le asignamos a cada predicador una frase, pero con un conjunto de versículos para no limitarlos necesariamente a una frase. Pero todo con el sentido de aprender cómo Dios habla por el Hijo. Y aunque no quiere decir que solo estas frases son las que podemos ver a Dios hablándonos a través del Hijo, pero es muy interesante. Nuestro primer mensaje fue anoche, Dios precisamente hablando por el Hijo. Y aprendemos en el libro de Hebreos que es a través de este Hijo que Dios está hablándonos. Dios está revelándose a través del Hijo. Y nos dice quién es este Hijo. Él es el Creador, así dice, leíamos anoche. Él es heredero de todo. Él es el creador del universo, Él es el resplandor de su gloria, Él es la imagen misma de su sustancia, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Él es el que efectuó la purificación de nuestros pecados por sí mismo y Él es el que se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y cada una de esas frases pudiéramos conocer mucho de Dios a través de lo que este Hijo es. Podemos hablar de, con respecto a el universo, de dónde venimos, qué es, quién lo creó, y podemos aprender de Dios a través de esta obra del Hijo. El que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, qué es lo que mantiene todos los elementos naturales. Dios creó, pero ahora Él sustenta, mantiene. Esto es una revelación, y es a través del Hijo. También, el Hijo es la gloria de Dios, es la imagen de la esencia de Dios mismo. Entonces Cristo, como veíamos anoche, es verdaderamente el ejemplo perfecto de Dios. Es Dios mismo. A Felipe se le dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Nuestro hermano Daniel esta mañana se le asignó el tema o la frase, adórenle todos los ángeles de Dios. A este Hijo hay que adorarle. Hay una revelación. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Debo adorarle. Dios nos habla por el Hijo. Mi vida. ¿En qué debo dedicar mi vida? ¿Cómo? Debo adorar a Dios. Debo adorar a este Hijo. ¿Por qué? Porque este Hijo es Dios mismo. Tiene un trono, tiene un cetro. Es Dios mismo. Y luego aprendíamos a través de nuestro hermano, en la frase que se le asignó, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Y aprendemos tres cosas, por lo menos allí, de Dios a través del Hijo, que debemos amar, ¿qué? La justicia. Y debemos aborrecer la maldad. Así dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Y otra cosa que aprendemos de Dios hablándonos a través de este Hijo es que no es solamente tener un concepto de decir, no debo amar la, perdón, debo aborrecer la justicia, debo amar la verdad, pero en mi vida necesito, para vivir conforme Dios quiere, necesito la unción del Espíritu Santo. Eso lo aprendemos de Dios hablándonos por quién, por el Hijo. Por el Hijo. Y Él es el modelo inmutable. También no nos lo dice ahí. Los cielos pasarán, pero tú permaneces. Todos ellos, como un vestido, los envolverán. Envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Y tus años no acabarán. También allí encontramos revelación de Dios a través del Hijo, porque nos presenta lo que va a suceder en un futuro. Va a llegar el día en que los cielos, como dice aquí, van a, que son obra de sus manos, se van a envejecer, van a perecer, como un vestido los envolverá y van a ser mudados. Y sabemos, ¿verdad?, que los elementos ardiendo, los cielos, el cielo y la tierra será transformado, será, Dios creará nuevos cielos, nueva tierra, y al punto que a este Hijo llegará el día, porque dice, ¿a quién de los ángeles dijo Dios? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Llegará el día en que toda rodilla doblará, se doblará delante del Hijo. Entonces aquí presenta una proyección del futuro. Por supuesto, gracias a Dios por los demás libros de la Escritura que nos ayudan a tratar con los detalles de qué va a pasar esto aquí, Apocalipsis y todo eso, ¿no? Pero aquí lo que está el autor del libro de Hebreos es presentando al Hijo como la revelación de Dios, todo lo que Dios quiere enseñarnos en este Hijo, en este Hijo. Por tanto, así dice el capítulo 2 de Hebreos, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Anoche meditábamos en el Salmo 2. ¿Y con qué firmeza Dios le habla a las naciones, a los gobernantes de las naciones y a los pueblos que se amotinan contra Jehová y contra su ungido? ¿Se acuerda? Ahí está escrito. Dice que el Señor se burlará ¿de quién? De ellos, se va a reír de ellos. Y les dice, honren al Hijo, para que no, ¿qué? Para que no se enoje. Honren al Hijo para que no se enoje. Oh, también nos revela el carácter santo de Dios y su aborrecimiento de la maldad. Pero honren al Hijo. La expresión en el inglés, ¿sabe cómo viene en el inglés? La King James, en ocasiones es más el énfasis en el hebreo es besen al Hijo. Besen al Hijo. Es le aprecia al Hijo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Porque aquí se nos presenta Dios a través del Hijo. Ninguno de nosotros puede decir que su vida no depende de Cristo. Aunque tú no conozcas a Cristo, aunque tú no quieras de Cristo, tu vida depende de Cristo. Porque todas las cosas en Él subsisten. Los ojos no se te salen de la cara, ¿verdad? Porque Cristo los sustenta allí, los músculos. Nuestro cuerpo no se derrite, nuestro cuerpo digo, todo lo que implica, ¿verdad? La coagulación de la sangre, todo eso que pudiéramos explicarlo químicamente y de muchas maneras, ¿verdad? Es alguien sustentando a nivel microscópico moléculas, átomos. Y todavía una persona se puede levantar su rostro y erguir su cabeza y ponerse en contra del Hijo. ¿Y qué longánime y paciente es nuestro Señor y el Hijo? Pero Él se enoja. Jóvenes, niños, honren al Hijo para que no se enoje. Para que no se enoje. Algún día todos nosotros, los que hemos confiado en Cristo, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero si no eres cristiano, vas a comparecer ante el juicio del gran trono blanco. Y tanto unos como otros compareceremos ante el Hijo. Porque todo juicio, Juan capítulo 5, se ha dado al Hijo. Así que no lo tomes a la ligera. No lo tomes a la ligera. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Ahora, el capítulo 1 de Hebreos entonces nos proyecta y nos presenta al Hijo como Dios, en su majestad. Y también nos da esta pincelada de la realidad de que Él ha purificado nuestros pecados por sí mismo. Es asombroso que el Creador, el Sustentador, se despoja y se humilla para venir a morir por nosotros. Este es un gran Hijo, es un gran Hijo. Es una gran salvación. Pero hasta ahorita no se nos ha dicho quién es el Hijo. No se nos dice el nombre del Hijo. Es hasta el capítulo 2 que se nos dice el nombre del Hijo. Se dice, es Jesús. Y luego empieza el escritor sagrado a hablar de que este Hijo fue hecho poco menor que los ángeles. A ver, pues que no era Dios. Pues tiene su trono. ¿Qué necesidad tiene de ser hecho poco menor que los ángeles? Ah, pero Dios nos empieza a revelar cosas en el capítulo 2 que tiene que ver que el plan de Dios a la creación del universo y de la de los seres personales como los ángeles, que hasta ahorita los pone en su lugar, en sí, hay uno que es superior a los ángeles y hay otra parte de su creación. Bueno, y el que es superior a los ángeles no es creado, él es el Hijo, ¿verdad? Pero hay una parte de su creación que es poco menor que los ángeles. Ay, los ángeles como si pudieran sentirse, oh, nosotros somos superiores. Sí, pero ustedes son ministros. Así lo dice en Hebreos 1:14. Ministros a favor de los que serán herederos ¿de qué? De la salvación. Y no es salvación de los ángeles. Es salvación de los hombres. Entonces, empezamos a vislumbrar aquí que el plan de Dios tiene que ver con una creación especial de la única creación que se dice que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. El hombre. Y después de decir en los versículos del 1 al 4, el capítulo 2, que es una gran salvación, y que cómo escaparemos nosotros si la descuidamos, y eso no quiere decir que yo la tengo que guardar, pero es una salvación tan grande por la cual debo vivir. Y luego el versículo 5. Sígame muy de cerquita en esta meditación. Chicos, ¿están conmigo? ¿Sí? Miren lo que dice. Versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. A ver, yo decía yo, pues ¿en qué momento habló del mundo venidero? Ah, no, sí nos dijo que los cielos, ¿verdad?, van a ser envueltos, ¿no? Y que va a llegar el día en que Él va a ser sentado a su diestra y van a poner todos los enemigos por estrado de ¿qué? De sus pies. Ah, entonces es el mundo venidero del cual estamos hablando. Pero ese mundo venidero del cual estamos hablando no lo sujetó a los ángeles. No va a estar ahí reinando un ángel. Aunque Cristo es el ángel de Jehová, pero en el sentido del mensajero. Pero no va a estar reinando en el mundo venidero un ángel, sino va a estar reinando en el mundo venidero uno que es Dios hombre. No Dios ángel. Dios hombre. Entonces, la humanidad tiene parte de ese asunto de que van a ser sujetadas todas las cosas. Sí, Él es el Dios hombre. Él es el pináculo de esta naturaleza humana, si podemos decirlo así. Él es el postrer Adán. Y nos dice el escritor de Hebreos que desde el Salmo 8 se nos dice que el Señor Dios sujetó a los hombres su creación. Y nos lo dice aquí, mire por favor, versículo 6 de Hebreos 2. Dice, pero alguien testificó en cierto lugar, ¿verdad? ¿Y qué vale ese cierto lugar? ¿Está conmigo? ¿Cuál es ese cierto lugar donde se testificó? Bueno, es que no lo he leído, pastor. Bueno, ahí está. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Es el Salmo 8, ¿verdad? Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre, ¿para qué lo visistes? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y honra. Todo lo pusiste al hombre, ¿debajo de qué? De sus pies. Oh, el hombre, todo está debajo de mis pies. Sí. Cuando te rindes al Hijo. Cuando te rindes al Hijo. Algún día seremos reyes, sacerdotes, seremos parte de esta obra de Dios, de esta sujeción hacia el Hijo. Entonces, mi énfasis aquí es esta relación de llevarse a cabo el plan de Dios a través del Hijo hecho hombre. Capítulo 1. Él es Dios. Capítulo 2. Él es hombre. Y sabemos que Él es el Dios hombre. Versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y aquí no está hablando de Cristo, está hablando del hombre. ¿Está conmigo? Le pusiste sobre las obras de tus manos al hombre. Versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Pero ¿sabe qué pasó con el hombre? El hombre perdió todo ese privilegio por el pecado. Dios le dijo así: fructificad, multiplicaos. Así lo dice, cuando dice la Biblia que lo creó a su imagen y semejanza. Génesis capítulo 1. Y así los bendijo Dios, versículo 28. De Génesis 1, después de decir en el 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread, así dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y a toda bestia de la tierra. Oh, un juicio completo, pero el hombre perdió por el pecado todo eso. Pero en el Hijo, en ese que llevó a cabo la purificación de nuestros pecados, ahora podemos ser perdonados, podemos ser tomar la posición ahora de hijos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora no solamente somos perdonados, sino ahora somos hijos de Dios y somos herederos. ¿No dice que Él es heredero de todo? Ahora somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ay, Señor, ¿tienes algo para mí como ser humano? Sí. Sí, esto nos muestra, amados hermanos, sin querer entrar en ese tema. Si usted me preguntara, pastor, ¿usted cree que hay otra creación o más seres en otro planeta, en otro y eso? Bueno, lo primero que yo le diría, que las cosas secretas pertenecen a Jehová. Pero dos, y eso no quiere decir, ah, entonces a lo mejor sí hay algo. No, yo creo firmemente que sencillamente no hay nada más. No hay nada más. Bueno, eso es limitar a Dios. Bueno, hasta lo que yo sé en este escrito, en este libro, no hay nada más. Hay ángeles y hay una creación muy especial, que es el ser humano, el hombre, que se le dio el juzgar todas las cosas. Dice versículo 8 de Hebreos 2, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, fíjese lo que dice así. Hebreos 2:8, lo leo desde el principio, me pasó una frase, dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, mire lo que dice, nada dejó que no sea sujeto a él. ¿Quién es él? El hombre. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ok, hasta ahorita no ha dicho nada de que el Hijo es hombre y que esto y el otro. Lo va a decir ahora versículo 9. Pero vemos a aquel, dice, que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Quién fue hecho un poco menor que los ángeles? ¿Adán? Sí, Adán. Ah, no, pero aquí no es Adán, aquí no es Luis, aquí no es Pedro, aquí no es Pablo, no es David, no es Aleph, no es Mario, no es... No, aquí el que fue hecho, desde el que están hablando aquí es Jesús. Ah, entonces él fue hecho también un poco menor que los ángeles. Sí, fue hecho hombre. Y lo vemos, versículo 9, coronado de qué? De gloria y de honra. A ver. Dios dijo que el hombre sería coronado de gloria y honra, ¿verdad? Le dio toda sujeción. Sí, pero el hombre lo perdió por el pecado. Pero ahora a Jesús lo vemos coronado de gloria y de honra. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo, porque Él es Dios mismo. No. Nos dice aquí. Lo vemos. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. ¿A causa de qué?
Del padecimiento.
Del padecimiento de la... Bueno, pues él murió como todos murieron. Sí, pero él cuando murió, dice, murió por la gracia de Dios, gustó la muerte por todos. Él murió por la gracia de Dios y murió en una perfecta obediencia a Dios, obediente hasta la muerte y muerte de cruz y muerte por todos. Era el plan de Dios para este que fue hecho poco menor que los ángeles, y en su cumplimiento de la voluntad de Dios y del padecimiento de la muerte y del sufrimiento que eso trajo, como le escuchábamos en el himno, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y él en medio de todo esto y como consecuencia fue coronado de gloria y de honra. Ahí está Filipenses 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la humillación de Cristo, la exaltación de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, como dice, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. La humillación y la exaltación de Cristo. Ahora, esto nos lleva a una realidad. Que Él fue coronado de gloria y honra. Estamos aprendiendo de Dios a través del Hijo. ¿Cómo vivir? Fue coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte. ¿Pero por qué sufrió? Bueno, implicaba sufrimiento, implicaba muerte, implicaba despojamiento, implicaba porque el que quiera ganar su vida deberá perderla. Y luego sigue aquí la Biblia diciéndonos más. Versículo 10 dice, porque convenía, Hebreos 2:10, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Y aquí habla de Dios, está hablando de Dios el Padre. Aquí, ¿quién es el que por cuya causa son todas las cosas? Pues Dios el Padre, pero también Cristo. Y bueno, ahí vemos ahí la unidad entre el Padre y el Hijo. Pero aquí está hablando, dice, convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, convenía que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, esa es la consecuencia, llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase. Es Dios perfeccionando, ¿por qué? Aflicciones al autor de la salvación de ellos. Oh, a ver. O sea que Dios le hizo poco menor que los ángeles y fue coronado de gloria y honra por el padecimiento de su muerte, y Dios le perfeccionó en esa naturaleza humana, en esa unión de la naturaleza humana y la naturaleza divina, y como humano y como Dios hombre, fue perfeccionado por aflicciones. Él es el autor de la salvación. Es la misma expresión, autor, la misma palabra que se usa en Hebreos 12 cuando dice que debemos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, el autor y consumador de la fe es perfeccionado por medio de ¿qué? De aflicciones. ¿Cristo perfeccionado? Su naturaleza humana era impecable. Pero dice que fue perfeccionado por aflicciones. ¿Puede lo perfecto ser perfeccionado? Por supuesto, y no quisiera necesariamente dividir la naturaleza divina de Cristo y la naturaleza humana de Cristo cuando ya son una unión hipostática. Pero es una realidad que antes de la encarnación, el Señor Jesucristo en su naturaleza divina no tenía que ser perfeccionado. Él es el Dios perfecto, pero al Él hacerse hombre, fue hecho hombre, Él fue perfeccionado por aflicciones. ¿Por qué perfeccionado por aflicciones? Si Él es perfecto, porque ahora el que no tenía que obedecer, tenía que aprender a obedecer. Y viene una aflicción, ahora la aflicción, es parte de la aflicción cuando alguien te dice, no hagas esto. No, pero es que yo quiero hacerlo. No hagas esto. Él fue perfeccionado. Y por lo que padeció, Hebreos 5:9, por lo que padeció, aprendió obediencia. Mire Hebreos capítulo 5 y versículo 9 con su servidor. No, no es 9, es el 8, pero vamos a leer desde el versículo 7 de Hebreos 5. Hebreos 5. Versículo 7, y Cristo, en los días de su carne, y es interesante, nos lo dice ahí, es en los días de su carne, no es antes de que él era carne, es en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mire el versículo, este versículo, el 8, y aunque era ¿qué? Hijo, y el escritor o los traductores nos ponen con mayúscula, ¿no? Porque no está diciendo, ah, pues que era el hijo de María. No, era el hijo. ¿Y quién es el hijo? tu trono, oh Dios. Nada más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es Dios, es el creador del universo. Sí, pero aunque era hijo, en los días de su carne, por lo que padeció, aprendió. ¿Qué aprendió? La obediencia. Versículo 9. Y habiendo sido, otra vez, perfeccionado, vino a ser, otra vez la palabrita, autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo es el hombre perfeccionado. Adán es que fue creado perfecto, sí, fue creado perfecto. Y se le puso en un huerto para que lo labrara. Y si era perfecto, ¿por qué no? Porque hizo la voluntad de la serpiente. Ahora, tal vez mi comentario no está bien dicho. Porque siendo perfecto, fue probado, fue expuesto, fue tentado, vino a una aflicción, a una disyuntiva, su voluntad fue confrontada. Y esta naturaleza humana, o este ser humano, o este hombre perfecto, faltó a la prueba y no aprendió obediencia. Dice la palabra del Señor que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Pero por la obediencia de uno, fueron constituidos justos. No recuerdo la frase allí. Entonces, quiere decir esto. Ahora, la persona de Cristo está claro, él ya aprendió obediencia, él ya fue perfeccionado según las aflicciones. Pero esto quiere decir que nosotros como seres humanos, Dios va a obrar. Ok, recuerde esto. Dios nos está hablando ¿por medio de quién? Del Hijo. Era hombre, es Dios hombre, y fue perfeccionado aún el Hijo por medio de aflicciones. Entonces yo, como ser humano y como hijo de Dios, la obra que Dios quiere hacer en mi vida, Él quiere perfeccionar una obra en mi vida a través de aflicciones. Él quiere que yo aprenda obediencia. Entonces las aflicciones son parte del plan de Dios para mi vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba. La única manera en que esta naturaleza humana puede llegar a su perfección o a su madurez es a través del sufrimiento. No a través del conocimiento. O simplemente a través de las experiencias de la vida, sino la forma en que llegará a su perfección esta naturaleza es a través del sufrimiento. Y aún la naturaleza sin pecado de Cristo fue perfeccionada a través del sufrimiento. ¿Quién soy yo para decir, no, Señor, por favor, otra manera, no esto, por favor, Señor, alguna otra forma más sencilla, Señor? ¿No? Es que mi revelación, yo te estoy hablando por el Hijo, Él es el ejemplo. Pero es que no se puede, Señor. No, sí se puede. Sí se puede. Y oh, si tú te dejaras moldear como un vaso de barro, te despojaras a ti mismo, si fueses obediente hasta la muerte, si tomases forma de siervo, yo pudiera exaltarte hasta lo sumo. Fue perfeccionado por medio de aflicciones. Cuando vino a esta tierra y tomó esta naturaleza perfecta, digo, porque Él se le dio una naturaleza humana perfecta, sin pecado. Esta naturaleza humana llegó a su perfección por los sufrimientos que el Padre dispuso para Él. La naturaleza humana solo puede llegar a la perfección o a la madurez a través del sufrimiento. Si esto es lo que le tomó al Hijo de Dios sin pecado para llegar a la perfección de esa naturaleza humana a través de los sufrimientos, no debemos retroceder o decir que no necesitamos el sufrimiento para nuestras vidas. Y la única forma en que debemos aprender a obedecer es cuando la autoridad nos dice lo que tenemos que hacer. Y en ese sentido sufrimos, porque se trata de nuestro orgullo, de nuestro yo, de nuestra voluntad. Él, por lo que padeció, aprendió obediencia. En ocasiones no vino a paso la tentación de decir, no, ya, Dios, tengo que tomar mi cruz, tengo que decir, pero esto que estoy pasando, ahora viene esto, ahora me están golpeando, ahora me esto. No, Él se sometió. Jesús nunca hizo su voluntad en contraste con la voluntad del Padre, sino que su voluntad se sometió a la voluntad del Padre en obediencia. La obediencia viene cuando algo está en contra de nuestra voluntad y nos rendimos a la voluntad de Dios o a la autoridad en obediencia. Así es como Cristo fue perfeccionado, con esta nueva naturaleza, la naturaleza humana, una naturaleza que nunca había conocido y que nunca había tenido en el cielo, pero Él fue perfeccionado ahora a través de los sufrimientos. La única forma de convertirse en la forma de un siervo, como Cristo tomó forma de siervo, es obedeciendo. ¿Cuál es el propósito de un siervo? Obedecer. Vive para la voz del amo. Vive para la obediencia de su amo. ¿Cómo aprende la obediencia Jesús? ¿Cómo aprende la obediencia que nunca, a la cual nunca se le demandó antes de los días de su carne? ¿Cómo aprende ahora en los días de su carne? A través de los sufrimientos. Tal vez estoy en lo estoy pensando y se lo voy a decir. Teníamos un debate, no más que debate, parte de nuestra clase de Biblia. Estamos hablando de si un bebé en el vientre de su madre es un ser humano. Y la Biblia es clara, pero eso se los enseñaremos otro día. Si no, pregúntele a algunos de nuestros alumnos de secundaria y prepa. Y si no le contestan bien, me dice, porque todavía no he puesto su última evaluación del examen. Pero... ¿y por qué estoy diciendo esto? Mira nomás. Porque curiosamente la palabra en Lucas 2, cuando los pastores le dicen a el ángel le dice a los pastores, hallaréis al niño envuelto en pañales. La misma palabra para niño envuelto en pañales, brefos, es la misma palabra que Elizabeth le dijo a María, que cuando ella vino, al oír la voz, la criatura saltó en su vientre, es la misma palabra. Entonces tenemos la misma palabra para un niño en el vientre y la misma palabra para un niño en pañales. Inclusive, Elizabeth le dice a María, ¿por qué se me concede esto? Que la madre de mi Señor, venga a mí. Y si vemos ahí los tiempos, María solamente tenía días de haber concebido. Y con días de haber concebido, ya era una madre. Y con días de haber concebido, el fruto de su vientre se identifica como el Señor. Así que con esos dos versículos puede refutar esto, ¿verdad? A los aborcionistas hoy en día. Pero se imaginan a nuestro Señor Jesucristo, ay, envuelto en pañales. ¿Pero qué le pasa a los niños envueltos en pañales? ¿Qué se mantiene? ¿Él nunca ensuciaba sus pañales? ¿Qué le pasa a los niños envueltos en pañales? ¿A poco se rozan a veces? estoy especulando un poquito, pero no estoy diciendo que esto pasó por la mente de nuestro Señor, ¿verdad? Pero se imagina, yo aquí estoy sufriendo dolores, ¿verdad? De rozaduras por ser un bebé en pañales, siendo yo Dios. Pero es la voluntad del Padre. Y por lo que padeció, aprendió obediencia. Oh, nos gusta la vida fácil. Nos gusta la vida ligera. Ese es el espíritu de hoy en día. Lo que menos cause sufrimiento, lo que menos cause trabajo, lo que menos implique esfuerzo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque sencillamente no quiero yo esforzarme. Yo quiero una vida fácil. Yo quiero hacer lo que yo quiera. Y eso no es lo que Dios nos enseña a través del Hijo. Dios nos enseña que ha de perfeccionar nuestras vidas a través del sufrimiento. Así que, amado hermano, este es un principio eterno. ¿Cuándo se va a terminar, Señor? Hasta la tumba, hermanos. Pero hay un dolor aquí, y un dolor acá, y un dolor. El asunto no es, la meta no es que se termine. La meta es que se logre el propósito del sufrimiento en tu vida y en la mía. Porque es un principio eterno que Dios nos enseña por el Hijo. Él fue perfeccionado por medio de aflicciones y de sufrimientos. Y nosotros debemos seguir sus pisadas. Mire, segunda de Pedro, capítulo 2. Mejor dicho, primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 21. Desde el 20, primera de Pedro 2, versículos 20 y 21. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahora, aquí nos enseña este versículo que aunque hagamos lo bueno, ¿vamos a qué? A sufrir. Si haciendo lo bueno sufrís, ¿qué hay que hacer? Pues soportarlo, porque esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué hemos sido llamados? Para sufrir haciendo lo bueno. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahí está. Sus sufrimientos fueron para convertirse en un ejemplo de que debemos seguir sus pasos en el sufrimiento. Es solo a través del sufrimiento que la perfección, la madurez y la obediencia vendrá. Solo a través del sufrimiento. No podemos aprender obediencia ni madurar si no hay sacrificio. Un sacrificio es sufrimiento. Un sufrimiento es cualquier privación de lo que quiero hacer. Es una privación de mi comodidad. Es una privación de lo que me rodea. Es una privación de que, ay, esto yo, no, bueno, es que pues tengo esta carencia. ¿Por qué? Porque no tengo esto otro. Bueno, gracias a Dios, Dios sabe por qué. Dios tiene su tiempo. Y a través de esa situación y de esa privación, Él está llevando a cabo su obra. Oh, nos gusta, sí, gracias a Dios. Filipenses 1.6 o 1.9, 1.6 creo. Que el que comenzó la buena obra, la que la perfeccionará. ¿Pero cuál es el elemento? El sufrimiento. Es ese, eso que, ¿cómo se dice? Cuando se talla para producir carácter, tallando la imagen de Cristo. Por eso, amados hermanos, es que el verdadero cristianismo y el cristianismo bíblico ha sido odiado por los siglos, porque la gente no quiere sufrir. Hoy en día la identificación prominente del cristianismo, hoy cuando hablamos de cristianismo casi es lo carismático. ¿Y qué es lo que, y incluso los neoevangélicos, qué fomentan? ¿Cuál es ese principio carismático? Pues que Dios va a bendecir teniendo riquezas, teniendo cosas materiales, teniendo salud, que una iglesia local sea una iglesia rica, y aún las mega iglesias son el comentario de las bendiciones de Dios. Pero esto no es el cristianismo. Esto no es el cristianismo bíblico. Dios perfecciona a través de los sufrimientos. Parte intrínseca del cristianismo, según el Nuevo Testamento, es el sufrimiento. Si quitas el sufrimiento del cristianismo, no tienes cristianismo. Y no tienes a Cristo. La única manera de profundizar en nuestro caminar con Dios es, por supuesto, leyendo la Biblia y todo eso, pero es sufrimiento. ¿Qué implica? Pues que tengo que privarme, tal vez una hora de sueños, privarme de mi descanso, me tengo que aplicar y buscar de Dios y esto y el otro, y no es que sean mis obras, pero implica buscar a Dios, implica sacrificio, sacrificio. Para aprender a obedecer debemos sufrir, para ser conformados a la imagen de Cristo debemos sufrir. Y por supuesto, no es mi intención que usted diga, ah, qué mensaje tan negativo. Entienda lo que es sufrir, es sacrificio, es sencillamente no hacer mi voluntad. Es, si la voluntad de Dios era ir a la cruz y todo lo que implicaba y llevar los pecados en su cuerpo sobre el madero, para eso vino Cristo. No vino para servir, sino para dar su vida en rescate por muchos. Ahora mi vida debe ser en las manos de Dios, una vida que sea un rescate para otros, un ejemplo para otros, una inspiración para otros. Así una madre cristiana se entrega en cuerpo, alma, a un hijo, a una hija, a un esposo. Así un padre entrega los mejores años de su vida a trabajar, ¿verdad? Para darle a su hijo lo que necesita, a su esposa lo que necesita y guiarlos en los caminos del Señor. Eso implica, esa es una buena batalla, como dice Pablo. He peleado la buena batalla. Ese es un sufrimiento. ¿Sabe cuál es una de las razones por la que los jóvenes en los hogares cristianos no quieren seguir a Dios? Es porque no quieren sufrir. No quieren sufrir. Tal vez ellos han visto a sus padres que han querido buscar de Dios, pues sufriendo. Que si vas al McDonald's, a lo mejor tienes que comprarte la ¿cómo se llama? La McChicken, ¿no? Que antes costaba $1, ahora ya anda como en 1.30, 1.40, no sé cuánto, o más. Una vez uno de mis hijos me decía, y entendía su corazón, dice, papi, cuando yo crezca, dice, mire, yo los voy a invitar al McDonald's y lo que quiera, nada que un refresco para los tres, porque cada quien, y para mí era un desperdicio, la verdad, si hay refil, ¿para qué? Y usted dirá, este pastorcito tan bueno. Pues sencillamente, pues, no. Tú pide a tus anchas lo que a ti se te antoja. Oye, perdón, no, tú pide lo que tú quieres. ¿Cómo que sufrir? ¿Cómo que sufrir? Y ahora me hablas de un Cristo donde la... Oye, está bien, Cristo, Dios, pero implica sufrir, implica que a lo mejor no puedo tener todos los amigos que yo quiero, no puedo escuchar la música que yo quiero, no puedo ir a los lugares que yo quiero. Y el problema es que lo que realmente es una bendición, desde nuestra perspectiva humana lo vemos como un sufrimiento, pero realmente es una bendición. Y por eso Dios quiere perfeccionarnos. Para que después, ¿cuántas veces después de un lapso de gran sufrimiento, después del otro lado decimos, gloria a Dios por eso?
Oh, fui perfeccionado. Antes yo no lo veía, ahora lo veo. Señor, ¿soy yo? ¿Soy yo? A ver, deja despierto. ¿Soy yo? Sí. Han cambiado mis anhelos, han cambiado mis deseos. Gracias a Dios por eso que no me diste, aunque yo lo quería.
Un joven puede aprender muchas cosas en la iglesia, en el cristianismo, vivir con ello. Pero el tema del sufrimiento es un yugo demasiado pesado para soportar. Y esta es la razón por la que muchos huyen, aún del llamado al ministerio. No quieren sufrir.
¿Puedo ser un cristiano sin estar separado del mundo y sus placeres? ¿Puedo ser un cristiano?
Pues sí, pero no serás un cristiano bíblico, serás un cristiano mediocre. Y probablemente entre aquellos que un día le tengan que decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Y te dirán, nunca te conocí.
¿Puedo ser un predicador y comprometerme con el mundo?
Un predicador puede comprometerse para salvarse ¿de qué? Del sufrimiento y del juicio de otros líderes. Porque si no me apego a esta organización, pues es la que nos manda los dólares. No queremos el sufrimiento. ¿Se puede ser cristiano sin sufrir? No. Ser cristiano costará. Ser cristiano costará comodidades de la vida. Ser cristiano costará tu voluntad, tu corazón. Ser cristiano implicará sacrificio. Ser cristiano demanda obediencia a Dios. La ofrenda más alta, o la más grande, la más sublime, es la del holocausto. Era la única ofrenda en la que ninguna parte del sacrificio se entregaba al oferente o al sacerdote. Todo se consumía por Dios. Es el hola, lo que sube. Todo era para Dios, todo para Dios. Y a esto es lo que nos llama el Señor, a una consagración. Es la acción de Dios llenando nuestra mano, su mano, cuando una vida se entrega en obediencia. Cristo aprendió la obediencia a través del sufrimiento, hermano. Sí, Cristo hizo esto. Y esta es la forma en que puedo aprender y debo seguir sus pasos. Así que Dios nos habla por el Hijo. Y nos deja algo bien claro en su enseñanza. Él fue perfeccionado por medio de aflicciones. Él padeció, y por lo que padeció, aún siendo el Hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y ejemplo nos ha dejado para que sigamos sus pisadas. ¿Quedó clara la lección de Dios a través del Hijo? Así que, amados hermanos, gracias a Dios por el sufrimiento. Gracias a Dios. ¿Por qué Santiago nos dice lo que nos dice? Que tenemos que tener gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia que su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno tiene falta de sabiduría, Señor, yo no entiendo. ¿Qué dice la Biblia? Pídala a Dios. Pídala a Dios. Gracias al Señor. Cada uno de nosotros, y no quiero caer en lo que a nuestro hermano decía, sentimentalismo, ¿no? Pero si nos regresamos un poquito a nuestras vidas, le damos un regresar, rewind. Uno dice, ay, Señor, ha habido momentos difíciles, tristes, momentos desgarradores, que han desgarrado nuestro corazón. Hay momentos en que nos hemos quedado tal vez solos, incomprendidos. Pero gracias, Señor, por esos momentos. Gracias a Dios por esos momentos en los cuales hemos tenido que ir a Él. Y Él ha sido nuestra única solución. Qué triste que tengamos que pasar por estas cosas para entender esto. Que Él es la única solución. Así que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué dijo Dios en Hebreos 13:5? No te dejaré, ni te desampararé. Analizando ese versículo ya en el griego, hermanos, hay 5 negativos en esa frasecita. 5 negativos. Es como si dijera así literalmente, no, no te dejaré, ni, es otro negativo, ni, no, no te desampararé. ¿Quieres más seguridad? Así que Él sabe lo que permite. Él sabe lo que necesitamos. Y Él promete estar allí a nuestro lado. Sé obediente. Que el sufrimiento y las circunstancias difíciles te lleven a rendirte a la voluntad de Dios. Eso es lo que hizo el Hijo. Y aprendió y fue perfeccionado. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por la clase maestra que tú nos das a través del Hijo. No solamente los versos de la palabra, sino la persona del Hijo. Él es un varón de dolores experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Lo menospreciamos, no fue estimado. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. El molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y aunque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Qué representa? ¿Qué significa cuando uno quiere vivir para Dios y todos los demás se descarrían? Todos los demás no quieren. Nuestros amigos no quieren. Aún nuestros amigos que cristianos se apartan. Él se mantuvo. Y el Señor puso en él el pecado de todos nosotros. ¡Qué enseñanza! Así que, Padre, no seremos los primeros en mantenernos fieles cuando los demás se apartan. No seremos los primeros en pagar precios altos por la causa de Cristo. Ayúdanos a poner nuestros ojos en Aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, mientras corremos con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a despojarnos de toda amargura para no ser contaminados. A levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino para que seamos sanados. A buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Gracias por tu disciplina. Porque es verdad que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Trae ese fruto, Señor. Como cuando el labrador viene a la vid y corta los pámpanos, los recorta, los poda para que haya más fruto. A veces duele, a veces no entendemos, Señor. Pero gracias porque podemos permanecer en ti, porque separados de ti nada podemos hacer. Ayuda a tu pueblo, ayuda a estos niños y a estos jóvenes que cuando se les presenta la vida cristiana y ven a sus padres, a veces ellos no entienden porque todavía su trayecto, ellos tendrán que experimentar sufrimientos, penas. Y a veces ellos se ven en una minoría, pues realmente lo somos. Aún a sus mismos hermanos en Cristo, otros cristianos, sus mismos compañeros de la fe, que se sentaron con ellos en estas bancas, no han querido. Y sería muy fácil para ellos decir, bueno, pues, si otros lo hicieron, ¿por qué yo no? Pero que sepan que el mundo les va a traer más sufrimiento. Y si el hijo pródigo fue bendecido porque no tuvo que comer y eso lo trajo de vuelta, no fue porque había algo bueno en él, sino por las oraciones de un padre y una madre. Señor, gracias por tu palabra. Sosténnos. Y gracias por el ejemplo del Hijo y por hablarnos en esta revelación del Hijo. En Cristo oramos. Sigan orando, hermanos, antes de concluir. A lo mejor estás en sufrimientos. Sientes que la vida cristiana es muy pesada. Eres de los cónyuges, tú eres el que estás queriendo seguir adelante y tal vez tu cónyuge no te está apoyando como tú quisieras. O tú, hijo, niño, niña, niña, jovencito, jovencita, sientes la carga que tienes que hacer esto, que debes ir a la iglesia, y buscar de Dios, y ves a los demás, ves lo que el mundo, lo que hacen los demás en las otras escuelas, los demás jóvenes que tienen esto, que tienen lo que quieren, y te sientes como que es demasiado. No, Dios tiene algo muy hermoso para ti. No te canses de hacer bien, que a su tiempo segarás, vas a cosechar. Cuando te veas con una familia cristiana, con alguien que verdaderamente te ama. Cuando te veas el gozo que te trae el servir al Señor, aunque no puedas ganar lo que el mundo te puede dar y muchas cosas, vas a encontrar satisfacciones que el mundo no puede dar. Lleva tus cargas a Él, amado hermano, joven, niño. Echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y dile, Señor, perfecciona lo que tú empezaste. Perfecciónalo. Esto lo has permitido, esta disciplina me lo has permitido porque yo no estoy aprendiendo obediencia y me quieres enseñar obediencia. Me quieres enseñar a ser paciente. Me quieres enseñar a rendir. Gracias. Dile al Señor. Habla con tu Señor en esta hora. Gracias, Padre, por tu palabra. Nos hemos de despedir de este recinto, pero queremos ir meditando en ti, Señor. Gracias por el Hijo. Prepáranos para esta noche. Usa a tu siervo, el Pastor César. Permítanos regresar a tu casa con solicitud, con prontitud, con disposición. Y ve con nosotros ahora, en Cristo Jesús.